Buenos días, bienvenidos a otra emisión de Caribe Sur por Radio Cultura 97.9. Les habla Alessandra Hernández, quien también participa en la producción, y en el control nos acompaña hoy domingo 30 de abril Agustín Romero. Escuchábamos a Gonzalo Micó con Evelyn Bebop. Hoy, en el Día Internacional del Jazz, dedicamos este tema al profesor Carlos Guzmán, quien nos escucha desde Caracas, Venezuela. Y bueno, esta semana la verdad que fue muy movida y estamos de fiesta porque comenzó la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con, bueno, infinidad de actividades. Comenzó primero el 25 para los profesionales de la edición, las jornadas profesionales que ya son habituales, inician antes de abrir al público, y el 27, por supuesto, ya participa toda la comunidad, puertas abiertas para quien desea acercarse, bibliófilos, educadores, y aquellos que, si bien no leen mucho, pues también van a encontrar allí una serie de actividades y de libros, editoriales. Siempre es una fiesta acudir a la Feria del Libro, porque además las editoriales no solo se ocupan de llevar novedades, autores, autoras, sino que también se esmeran por el decorado, la escenografía, llamémosla así, de sus respectivos stands. Hay muchos que destacar, y precisamente entre las actividades que hay, vamos a tener ahora un contacto telefónico con Dan Pinto Guerra, editor de Los Cuadernos del Destierro, quien tiene una actividad el próximo martes 2 de mayo a las 20:30 de la noche. Argentina y Venezuela, una correspondencia de afectos literarios, en el stand 1400, pabellón amarillo. Pero dejemos que sea él quien nos indique y nos hable de qué se trata esta actividad. Buenos días, Dan, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo estás, Alessandra?
Todo bien. Cuéntanos, Dan, un poco de esta actividad Argentina y Venezuela, una correspondencia de afectos literarios. ¿Qué te traes para la comunidad bibliófila de la feria?
Bueno, muy contento, gracias por el contacto. Muy emocionados, como tú dices, ¿no? Estamos de fiesta, venimos todavía, ¿no? Celebrando el premio Cervantes que ya se lo dieron a Rafael Cadena, ¿no? Nuestro poeta.
Así es.
Y bueno, aprovechamos también esta oportunidad, ¿no? Con la Feria del Libro, y es la segunda vez que participamos con la editorial. acá en Buenos Aires. Y bueno, tenemos un espacio en donde podemos realizar actividades. Decimos que este año fue una actividad de lectura, ¿no? Venimos un poco con la idea de eso, reivindicar la idea del lector como figura central, ¿no? Dentro de este universo, dentro de este mundo. Y en esta oportunidad, bueno, vamos a ser cuatro personas. Voy a presentar a cuatro mujeres, a cuatro profesionales de la lectura, pudiéramos decir, que van a estar leyendo autoras, ¿no? Autoras venezolanas y autoras argentinas, ¿no? Entonces, la idea de correspondencia como diálogo, ¿no? Como intercambio, como conversación literaria, va a ser a través de la lectura, ¿no?
Sí, están por Argentina, cuéntanos, y quiénes, o sea, son dos argentinas leyendo a autoras venezolanas y dos venezolanas, gracias por la invitación, estoy incluida, leyendo autoras argentinas.
Es correcto. Fíjate que cuando estuve pensando en la idea, ¿no? En el evento, me sentía como Scaloni armando la lista para los penales, ¿no? Como que, bueno, ¿quién va a leer a quién? ¿Quién me puede colaborar y ayudar en esta actividad, ¿no? Sí. Bueno, por Argentina vamos a tener a una promotora de libros y lectura, la creadora del canal multiplataforma Por qué leer, Cecilia Bona. Y también vamos a tener una profesora y gestora cultural, Violeta Micheloni. Y bueno, del lado de Venezuela vamos a tener la conocida y laureada por el poeta venezolana Eleonora Requena, y bueno, una editora y periodista cultural que vos conocés bastante bien, ¿no?
Sí, yo misma. Alessandra Hernández.
Ah, la conoces.
Bueno, un poquito, a veces la desconozco, te voy a ser sincera, no sé, pero bueno, sí, vamos a decir que sí la conozco un poquito. Y cuéntanos quiénes van a ser las autoras que van a escucharse en las voces de estas profesionales.
Bueno, sí, se seleccionaron más o menos, precisamente esa es la parte, ¿no?, de los afectos literarios, como que por gusto, ¿no? ¿A quiénes nos gusta leer? ¿Cuáles son los géneros con los que nos sentimos un poco más queridos, digamos, ¿no? En el caso, bueno, Cecilia va a estar leyendo obra de Elisa Lerner, las crónicas, algunos fragmentos de sus crónicas. Violeta va a estar leyendo a Susana Rodker, también de su ensayo Cautivas. Eleonora va a leer a Irene Cruz, poeta argentina, bastante grosa, digamos. Sí. Y bueno, vos vas a leer a quién.
Sara Gallardo, vos, ¿no? Por favor. Sara Gallardo, es de verdad un honor. Bueno, agradezco muchísimo la invitación en esta destacada actividad y de verdad que muy honrada de leer además a Sara Gallardo, una periodista que dejó un legado importante y que además admiro muchísimo y que, por cierto, tiene bastante en común con Susana, ¿no? Ya lo veremos. Sí. Bueno, quiero que seas tú quien invite al público a la feria, a esta actividad particularmente, y que, bueno, ya el año pasado, como bien dijiste, estuviste allí presentando un libro de Salvador Garmendia con Gustavo Valle y también María Beatriz, y ahora, bueno, con esta actividad que sencillamente es un diálogo intercultural.
Es así, es un diálogo, es una conversación entre dos países que sienten mucho, ¿no? Como que tienen ese amor por la literatura.
Así es.
Generamos puentes con los libros, ¿no? Bueno, la invitación es para este martes, o sea, ya martes 2 de mayo a las 20:30, ahí en la Rural, en el predio de la Rural, la Feria del Libro de Buenos Aires. Y bueno, va a ser en el stand de la Ciudad de Buenos Aires, precisamente, que se ubica en el Pabellón Amarillo.
El stand 1400.
El stand 1400, es correcto.
Y vamos a poder encontrar los libros de los Cuadernos del Destierro en el stand.
Sí, en el stand se pueden conseguir los cuatro títulos que hemos publicado hasta el momento. También nos pueden conseguir en el stand de la distribuidora Waldúter, que se encuentra en el Pabellón Azul. Y bueno, también el libros de las otras autoras que se leerán, de Irene Cruz y Sara Gallardo, se pueden conseguir en distintos stands dentro de la feria, ¿no?
Perfecto. Bueno, Dan, muchísimas gracias por estos minutos que nos dedicaste y nos vemos el martes.
Nos vemos el martes, a vos por el contacto. Muchas gracias.
Hasta luego. Ok, bueno, y ahora vamos a presentar a nuestro invitado, que está acá con nosotros. Hoy es un día musical y además él se vino con su guitarra, dispuesto a ofrecernos parte de su repertorio. Estamos con Pipo Safe. Buenos días, Pipo, ¿cómo estás?
Buenos días, Alessandra. Muy bien, contento de estar aquí con vos y tu equipo. Así que gracias por la invitación.
No, gracias a ti por, además, ofrecernos tu voz, que sabemos que para los cantantes, pues, es un... Siempre hay un poco de recelo, ¿no?
Sí.
Por cantar a esta hora de la madrugada.
Totalmente.
Aunque es mediodía, pero respetamos eso. Y Pipo hoy, gentilmente, pues ha cedido a acompañarnos con la guitarra y su principal instrumento, que es la voz. Pipo nació en la provincia de Catamarca el 14 de diciembre de 1995, es decir, que este año va a cumplir...
28 años.
28 años, pero para 28 años, wow, tiene una historia y un currículum bastante amplio, aunque vamos a leer la versión reducida, es muchísimo más extenso, pero antes de comenzar nuestra conversación, vamos a... leer un poco de la trayectoria de Pipo. Creció en una familia de músicos, tanto por parte de su mamá como por parte de su papá, porque ya de verdad que en tu ADN está dibujado ese amor, el pentagrama, lo traes desde el vientre materno, ¿no? Llevas la música en tu ser. A los 4 años participaste en la presentación del CD Amiga de Silvia Pacheco, que también es una figura emblemática
Totalmente.
De la música en Argentina. Y estuviste en el Teatro Catamarca en marzo de 2000, compartiendo escenario también con artistas de la jerarquía de Rubén Juárez, Ángel Pato García, entre otros destacados. Y además conociste a Mercedes Sosa, quien te tiene en sus brazos en una foto que es de verdad una imagen... bastante linda, ¿no? Y significativo.
Conocer a Mercedes,
háblanos un poco de eso.
Conocer a Mercedes fue porque Mercedes era íntima amiga de Silvia Pacheco. Silvia Pacheco es mi tía, hermana de mi madre. Entonces, gracias a esa amistad, yo la conocí a ella. Y me acuerdo que yo tenía 4 años y yo andaba jugando por ahí. Y Mercedes, tucumana, norteña, como yo, le pregunta a mi tía, le dice, che, ¿y ese changuito? Changuito se nos dice a los niños. ¿Ese changuito canta? Y mi tía dice, sí, canta. A ver, lo quiero escuchar. Y Mercedes me dice, vení. Me pone en sus rodillas y me dice, a ver, cántame algo. Yo le canté una obra de mi padre. Y Mercedes dice, ay, qué bonito lo que está cantando. Lo quiero cantar yo. Y Mercedes se quedó conmigo y me dice, a ver, te quiero enseñar un tema. Canta conmigo. Y empezó ella. Sube, sube, sube bandera del amor. Un tema para la bandera argentina. Y yo en mi inocencia le imitaba. Entonces ella me dice, bueno, se fue el puño y hace así. Sube con el puño así en alto.
Hacia arriba.
Hacia arriba. Y yo le imitaba. Esa canción, con el paso del tiempo, quedó grabada en mi memoria. Y hoy forma parte de mi repertorio. Se llama... Sube Bandera del Amor, una obra de Víctor Heredia, y ahí está la foto en mi Instagram, donde estoy yo todo pequeño, en los brazos de Mercedes, y nada, después fui partícipe en el CD también de Silvia, donde Mercedes fue artista invitada, y yo me encargué de la percusión. Un año después, ese CD se presenta en vivo, en Catamarca, Mercedes accede, viaja a Catamarca, para la presentación en vivo, y yo compartí escenario con ella también en el set de percusión, junto a ella y a Rubén Juárez también, y a todos esos grandes artistas. Así que fue, digamos, un eslabón de mi vida que me marcó prácticamente para siempre. Es algo que me voy a acordar hasta que me muera. Y nada, Mercedes, al enseñarme esa canción, como te dije anteriormente, cada vez que canto ese tema es... me marca la vehemencia por la música.
Claro, y justamente, bueno, te conocí en Recoleta, escuché cantar y de verdad que me llamó mucho la atención, porque cuando vas por la calle, escuchas la música y a veces te quedas y a veces pasas de largo, pero hubo algo en tu interpretación que era justamente Todo Cambia.
Ah, también, Todo Cambia.
Todo Cambia,
sí,
que
sí.
También lo interpretaba Mercedes Sosa. Y hubo algo en tu interpretación que definitivamente me llamó la atención y me detuve a escucharte, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es para ti proyectar tu música en las calles?
Es una pregunta muy interesante porque yo estoy aquí en Buenos Aires desde el 2014 y mi camino... Yo estoy acá principalmente porque tengo un sueño, tengo un proyecto artístico que es básicamente ser un artista nacional. Nacional, quiero ser un artista, llegar a ser conocido. Entonces, cantar en la calle significa mostrar mi voz, mostrar mi cara, mostrarme yo como artista. Y más allá de ganar una moneda, como se dice, más allá de bueno, generar dinero para pagar los impuestos, es una forma de, como decís vos, que la gente se detenga, me escuche lo que hago, y generar también lo que hoy en día es inminente y ya se instaló para quedarse, que son las redes sociales, generar de a poquito y a paso lento seguidores en Instagram. Y generar oportunidades como esta, que yo te agradezco mucho, me invitaste a tu radio, y bueno, estas cosas son muy importantes, porque como artista emergente me tengo que mover por todos lados, ya sea en una radio, en la calle, a veces canto en el subte, en los andenes del subte, y es un trabajo que hay que ir despacito, pero ser constante, resistir, persistir, tener paciencia. Y mi familia, que son todos músicos y artistas, me dicen eso. Vos, seguí adelante, manejate con respeto, manejate tranquilo, estudiá, que si seguís así, vas a llegar. Mi papá siempre me dijo, no tengas vicios, por eso yo no tengo ningún vicio con respecto no fumo, no tomo, nada, porque...
Tal vez el único vicio que tienes es el amor, por ahí,
yo creo,
¿no?
Que sí,
por ahí,
yo creo, pero, que sí.
Bueno, aprovechando que estás acá con tu guitarra, cántanos un tema, preséntalo y ofrécele al público directamente lo que eres.
Bueno, voy a cantar un tema propio, titulado Luna Porteña, lo compuse en el 2017, y bueno, habla de, como el título lo dice, de una lunita porteña de la que yo me enamoré hace ya un tiempo, una historia de amor, y dice así.
Tengo una pregunta.
Sí.
¿Por qué dices o decías que te daba un poco de vergüenza o de pudor cantar este tema?
Porque digamos que lo compuse en una época del pleno enamoramiento, que por la vehemencia y quizás también la lujuria uno se comporta impulsivamente, y lo escribí, me acuerdo, en un día, y lo hice inmediatamente y rapidísimo. Y claro, cuando ya te calmás, ya pasó el amor y qué sé yo, lo volví a leer al tema y lo leí y dije, mira lo que hice, mira lo que escribí. Y un poco me dio pudor y dudé en cantar o dudé en grabar este tema. Pero después dije, bueno, es al fin y al cabo es arte, y el arte no tiene límites. Así que, ahí va. Reflejo de ti en mí, un reflejo en la luna, una brisa de guitarra y un cielo que desborda. Ángeles de miradas, un vestido de flor, trenes de azulejos y un vagón en mi corazón. Luna porteña, porteña, tu boca que habla, tus ojos que dicen, avenidas que cantan, luces de tu pelo. Recuerdo que queda en mí. Trinar de andenes, estación de coros, la noche aquella vez marchó por tu sol. Luna porteña, luna porteña, tu boca que habla, tus ojos que dicen, avenidas que cantan, luces de tu pelo, recuerdo que queda en mí.
Bien.
Muchas gracias.
Te aplaudimos de pie.
Gracias.
Muy bien. Y a propósito de la composición de este tema, dijiste que tus canciones tienen que comenzar a vivir un poco, y es así.
Es así, pasa que yo, al ser estudiante de composición...
Claro, en la Universidad de las Artes.
De las Artes, sí, en la UNA. Quizás estoy muy ensayado en la parte académica, muy estructurado, porque no es que nos obligan, pero como universidad académica nos piden componer obras clásicas, obras del repertorio de la historia clásica, del clasicismo como Mozart, o lo barroco Bach, o el romanticismo como Chopin, un poco de Beethoven. Entonces hay que plasmar la composición musical por el lado académico y técnico. Entonces, durante estos años de formación académica, yo me encerré mucho en esa estructura, que no está mal. Pero si uno se queda mucho ahí, le da luego pudor mostrar sus cosas populares. Yo tengo muchas canciones populares como esta. No por populares significa que sean menos, obviamente. Pero en la parte de mis creaciones populares tengo un cierto pudor todavía, que de a poco lo voy sacando. De hecho, cantar esto ahora con vos, frente a vos y frente aquí al técnico Agus, un poco me genera un poco de, me cohíbe, pero yo sé que con el paso del tiempo lo voy a seguir trabajando. Por ejemplo, le hice una canción a mi madre que la grabé, y bueno, tengo que, no es una lucha sino un trabajo artístico y también psicológico para que mis canciones hablen, porque tengo que entender que no tiene nada de malo.
Claro, quizás entonces cuando, bueno, has participado también en eventos importantes, y quizás no te cohibes tanto porque no son tus temas.
Exacto.
Pero de alguna manera, cuando se compone, al igual que cuando se escribe, digamos, literatura, se crea, estás desnudándote, si se quiere, ¿no? Entonces,
total,
por ahí temes que interpreten, wow, me están descubriendo, están enterándose de todo lo que soy, de todo lo que tengo dentro, ¿no?
Sí.
Y este trabajo de 2018, que fue tu primer trabajo, Catamarca en mi voz, tiene dos temas justamente de tu autoría.
Totalmente. Sí, ese trabajo discográfico, que me lo produjo mi tía Silvia Pacheco, fue mi primer, valga la redundancia, mi primer trabajo, y fue un primer paso muy importante, porque claro, al ser artista emergente tengo que tener cosas grabadas, y fue un desafío grabar dos temas míos. Uno es Ella, mi mamá, así se llama el tema, compuesto para mi vieja, y el otro que no se publicó todavía, que está en proceso. Iba a entrar en ese trabajo, pero no entró por cuestiones técnicas nada más. Pero me das pie para contarte que, bueno, en breve, en muy poquitos días, toda mi música, ya sean canciones mías o interpretaciones, van a estar disponibles en todas las plataformas, Spotify, Amazon, Google Play, YouTube Music, etc.
Felicitaciones, ya firmaste el contrato respectivo y exacto, entonces van a poder estar tus temas
sí.
En todo.
Muy importante, porque estas cosas de la tecnología y del internet están para no irse más. En todo caso evolucionarán, pero ya están instaladísimas en la sociedad. Así que no me podía quedar atrás con todo eso, así que es así.
Igual, ¿consideras que sigue siendo indispensable grabar en físico, tener el CD o CD en físico?
Yo creo que de a poco, con el paso del tiempo, los años, ya queda obsoleto, pero sin embargo, el CD en físico no deja de ser como una tarjetita de presentación donde están tus contactos y esas cosas. A veces queda elegante, si en alguna ocasión X, decir, che, toma, te dejo mi CD. Queda como elegante. Así lo veo yo, porque entiendo que...
Totalmente.
Ya está quedando, ya creo que...
Para museo.
Claro, para museo. Pero bueno, si se puede, no viene mal.
Bueno, ¿y ahora qué nos vas a compartir?
Ahora voy a cantarte una segunda composición mía, me voy a animar, ya que estamos en esto.
Muy bien.
Una canción que le hice a mi madre, que está en ese trabajo discográfico, la titulé Ella, mi mamá, y fue el regalo que le hice para su cumpleaños número 60. Persona en el mundo que me ame como ella, como me ama mi mamá. Sus ojos me reflejan ternura y con esa dulzura me enorgullezco de tenerte. Mamá, yo te amo, quiero que entiendas este amor. No me faltes nunca, mi vieja. Eres el cuerpo de mi corazón. Te agradezco por ese gran abanico de mimos y consejos que me das día a día. Te miro y caigo en la cuenta de que eres el sol de mi universo. Mamá, este amor, no me faltes nunca, mi madre. Eres el cuerpo de mi
gracias.
A usted, un poco me emociona.
Sí, por supuesto, no faltaba más. Esperemos que tu madre también esté muy emocionada escuchándote. Y fíjate que de todos los, digamos, cantantes que admiras, te escuché decir que admiras a Abel Pinto por su técnica vocal, su profesionalismo, su carisma y su humildad. Y ahora, viendo tu interpretación, escuchándote, es exactamente parte de las características que tienes y que proyectas. Cuéntanos de esa admiración por Abel Pintos.
Abel Pintos es un artista que yo conocí ya, no lo conocí personalmente, sino que lo descubrí hace ya unos años. Y desde que yo lo descubrí, empecé a ver cómo era él como artista. Empecé a chusmear por internet sus entrevistas, ver cómo era él en el escenario, cómo cantaba. Y empezar, digamos, ¿por qué empecé a hacer esto? Porque yo justamente, de alguna manera, quería y quiero ser como él. Porque digo, primero digo, ¿cómo se nota el trabajo que hay detrás? Primero, en lo vocal, porque considero que canta muy bien. Para el público, como siempre digo, hay para todos los gustos. El público puede decir me gusta o no me gusta, eso es otra discusión. Pero él, digo, qué impresionante cómo canta, cómo la técnica vocal que tiene. Pero más allá de eso, es una persona totalmente carismática cuando lo veo en televisión, o lo veo en las entrevistas, o en sus reportajes, la manera de hablar. Y digo, toda la historia que habrá también detrás de él, todo lo que habrá hecho, sus sacrificios, su historia humana, cuáles serán sus dolores. Entonces, esas preguntas, un poco filosofando en mi intimidad, digo, qué bárbaro, yo quisiera ser como él. Me gustaría alguna vez conocerlo, estar así cara a cara con él. Entonces, es como un referente para mí, al ser yo un artista emergente, decir, bueno, yo no sé muy bien cuáles fueron los pasos de Abel Pintos, pero yo más o menos quiero ir por ahí y manejarme desde la base mía familiar, que siempre me inculcaron respeto, que sea humilde, que si bien todos tenemos defectos, es obvio, pero bueno, tratar de manejarse bien en la vida, no solo en la parte artística, porque estamos en la vida y hay que tratar de manejarse bien en muchos aspectos. Y por eso es mi admiración por él, por Abel, y decir, bueno, tengo un referente en esta actualidad. Si hubiera nacido en la época anterior, hubiera dicho, bueno, Mercedes Sosa, mi referente. Claro. Pero bueno, ya no está. Y hoy declaro, digamos, oficialmente, que Abel Pintos es mi referente, al que sigo. Es así.
Claro, sí, definitivamente tenemos esas referencias y que van inclusive cambiando, ¿no?, con el paso del tiempo. Y para ti, que eres tan joven, que además llevas la música desde el líquido amniótico, también te ha, digamos, guiado el rumbo, el folclore, el lugar de donde eres, tus raíces. Pero de alguna manera vas, no deslindándote, pero sí creando tu propio estilo, y por allí, con esta referencia de Abel Pinto, vas orientándote hacia otros géneros, ¿puede ser?
Totalmente. Eso es hermoso, lo que me estás incitando a hablar, porque me encanta. De hecho, sí, mi familia, mamá y papá, y mi tía Silvia Pacheco, son todos folcloristas, cantores, cantantes de música popular argentina, de nuestro folclore argentino. Y claro, nací en esa cuna y por supuesto que hago y canto folclore, pero también, como notarás, estas obras que canté mías son canciones, más cancioncitas, tipo baladas, y he ahí también por qué me gusta Abel Pintos, porque él hace algo parecido. Me gusta mucho también Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra es un artista que también súper admiro, porque lo que hace me encanta. Y ese género, lo que es baladas, melódicos, el rubro también de Guerra, son arte que también me gusta mucho y que ando indagando en mí y viendo qué es lo que me queda mejor, qué es lo que a la gente le gusta más, de repente...
Con lo que te sientas más cómodo.
Claro, a veces en mi show canto folclore y a la gente le gusta, y a veces canto otra cosa que no es folclore y también es bien recibido. Entonces, bueno, ando chusmeando, ando como mezclando y descubriendo mi identidad artística.
Y bueno, Nahuel Penisi, a quien admiras también y quien podría ser otra referencia, también indaga y hace interpretaciones de otros artistas.
Totalmente, sí. Yo, Nahuel, vos sabés que yo lo vi hace muchos años, yo era niño, habré tenido 10, 12 años, lo vi en la calle Florida también, él tocando como músico callejero también, cantando. Me acuerdo que pasaba de casualidad, lo vi, y me acuerdo que me acerqué a dejarle plata en su goya. Y esto es lo que también la calle trae, de mostrarse. Así que...
Y mira dónde está Nahuel Penisi hoy.
Totalmente.
Nahuel Penisi, músico también, cantante destacado, quien por cierto tiene su haber 4 premios Gardel.
Qué bárbaro.
¿Cuántos te gustaría ganar a ti?
Oh, muchos, lo que sea posible.
Ok, bueno, sí, siempre hay detrás de toda esta proyección, pues mucho trabajo, responsabilidad para poder dejar tu impronta y también perseverancia.
Perseverancia, es lo más difícil, mantenerse en el tiempo. Es un camino, el camino artístico es realmente difícil, pero si lo querés, si lo deseas, yo creo que se puede. No sé si la comparación está bien, pero me parece que es similar al como un futbolista. Es como que el futbolista que quiere llegar a primera, ¿viste? Que quiere jugar en el más alto nivel. Y bueno, para eso te tenés que cuidar, alimentarte bien, entrenar todos los días, todas las cosas que tendrán que hacer. Y bueno, nosotros también. Uno tiene que, en mi caso, bueno, estudiar, no desvelarme para cuidar la voz, tomar agua, no tomar alcohol, no fumar, moverme, salir a cantar a las calles, hacer radio, un montón de cosas que esos detalles en el tiempo, bueno, hacen el camino. El camino se hace al andar, como dice la canción. Y sí, como decís vos, persistir, que es, creo que, lo más difícil. No desmoralizarse, porque hay muchas derrotas en este camino. Tantas veces que fui a concursar a eventos y no quedás, o perdés, o sentís que hay injusticia, que decís, che, yo lo hice mejor y me ganó este, acomodos, plata por debajo de la mesa, tantas, pero tantas cosas, que mantenerse duro y firme es difícil.
Claro, no amilanarse por todas estas tropiezos, ¿no?
Claro, sí.
Y por ahí también, como has tenido desde tan pequeño la música en tu vida, has tenido que afrontar, pues, esos no solo desafíos, sino también hacer sacrificios. ¿Cuál ha sido el mayor sacrificio que has tenido que tener en tu vida?
Venir a Buenos Aires, me parece que fue el más grande, por el tema de que el desafío, dejar todo, amistades, amores, familia. Venir acá con 18 años fue un año horrible. Fue un año que lloraba mucho, extrañaba, no quería estar acá. Llegué como a odiar Buenos Aires, no quería saber nada. Cada edificio que veía era una cosa horrenda. Pero bueno, pude, con la ayuda de mi familia, permanecer en esta ciudad. Y hoy te puedo decir que amo esta ciudad. Me enamoré de Buenos Aires. Y
de su lunita porteña.
Y de su lunita, o de las lunitas
de las
porteñas.
Lunitas, que han sido varias.
Han sido varias, y bueno, ese fue el desafío más grande. Y también otro, bueno, posteriormente, sentarme a estudiar música, leer el lenguaje musical, fueron desafíos enormes.
Y sacrificios también.
Sí. Y bueno, cada día se presentan desafíos nuevos, porque en esta vida siempre hay algo por qué sufrir, ¿viste? Pero hay que tratar de sobreponerse y ponerle la mejor onda y cantar y hacer trabajar y estudiar. Pero fue el más grande, sí, venir a Buenos Aires.
Mencionaste a Juan Luis Guerra, a quien admiras también, y de quien interpretas Ojalá que llueva café. Tienes un video, además, que acompaña el tema. Lo pueden buscar en YouTube y en tu cuenta de Instagram también está. Y podemos apreciar el paisaje de Catamarca. ¿Cómo fue ese contraste? Ya nos dijiste, fue horrible tu llegada a Buenos Aires, odiabas a Buenos Aires, pero siempre de donde somos deja en nosotros una marca y también nos amoldamos a ese lugar de donde venimos. ¿Qué tienes tú de Catamarca y qué le puedes aportar al porteño, a la porteña, de esa región, de esa provincia tan linda de donde vienes, que está al noroeste del país y que comparte con Santiago del Estero, la chacarera y otros ritmos?
Mira, lo que puedo aportar de mi lugar de origen es, creo, me parece a mí, es mi forma de cantar. Es decir, desde el vamos, ya mi R característica, que la aplico a ya sea una chacarera o a un tema de Juan Luis Guerra, que me va a salir obvio, esos pequeños detalles y también mi voz. Me dijeron mucha gente que cuando canto algo que no es folclore argentino, que canto, no sé, algo, una balada, la gente distingue que no soy de acá, que no soy de Buenos Aires, que soy de aquellos pagos, me dicen, y bueno, tienen razón. Y también, bueno, mi forma de crear música, de componer, estos dos temas que canté hace un rato, tienen modismos, tienen pequeños gérmenes que son propios del folclore. No me voy a poner técnico, obviamente, pero hay algo que el folclore argentino y Catamarca tienen, que es... Hay una... Dije, no voy a poner técnico, pero no es inevitable. Hay una... Sí. Hay un modo en el folclore que se llama modo dórico. Es, bueno, una escala musical que es muy característica, que lo tiene el folclore, lo tiene la samba, la chacarera, todo. Entonces esas cosas ya están conmigo y, bueno, las impregno en mis creaciones y suenan un poquito así.
Bueno, te invitamos a que nos deleites con un tema más antes de despedirnos.
Bueno, voy a cantar el tema con el que me escuchaste, que es Todo Cambia.
Excelente. Gracias.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en este Buenos Aires. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
Muchas gracias. Muchísimas gracias por complacernos con esa interpretación, de verdad que sí, y que sea el mensaje para quienes nos escuchan de que piensen y de que aprecien que detrás de todo artista que está mostrando su arte en la calle hay una historia interesante, una historia más allá, como tú lo dijiste, de pedir una moneda, es mostrar el talento y sobre todo compartirlo con los transeúntes o también con todas aquellas personas que quieran acercarse a la esencia del artista. ¿Cómo te gustaría que la gente se sintiera cuando te escucha?
Me gustaría que se sienta identificada con mis canciones de a poco y con mis interpretaciones. Me gustaría que les llegue el sentimiento que les pongo, mi propia impronta, que cuando me escuchen sepan que digan, escuchá, es Pipo, que, escuché ese tema, sí, es de Juan Luis Guerra, no, pero lo canta Pipo, que por mi voz, mi sello personal, mi energía, con el paso del tiempo la gente sepa que soy yo y que me reconozcan apenas escuchen un tema, digan, escucha, es Pipo. Eso me gustaría mucho, pero sobre todo que se emocionen o que de alguna manera les llegue el sentimiento de mi música. Eso es lo que me gustaría.
Pipo, ¿a partir de cuándo se va a poder escuchar tu música en las plataformas?
Mi música va a estar, firmé el contrato la semana pasada, me dijeron que ya para la siguiente semana, calculale ya el viernes este que viene, viernes 5 de mayo, ya creo que va a estar disponible en todas las plataformas. Sin embargo, yo voy a estar avisando por mis redes sociales, que las puedo decir, ¿no?
Sí, puedes compartirlas.
En Instagram, en YouTube o en Facebook me pueden buscar como Pipo Safe, Safe con Z y WF2F. Me encuentran por ahí y se van a enterar de todas mis noticias. Y apenas yo sepa efectivamente cuándo, lo voy a estar publicando en mis historias, en todos lados, para que se enteren. Y
tienes una actividad también próximamente.
Exactamente. El próximo sábado 6 de mayo voy a estar dando un show en vivo con músicos invitados, muy bien armado, en lo que es La Paila, que queda en Palermo, la calle Costa Rica, 4848. El show, el salón abre a las 21 horas para que la gente pueda ir, cenar tranquila, y el show empieza a 22 horas. Así que es con entrada. Así que ya saben, buscan si quieren en Instagram La Paila, así de simple, y ya les sale la cuenta de La Paila y tienen mucha más información. Pero pasando en limpio, sábado 6 de mayo, Palermo, la calle Costa Rica, 4848, a las 21 horas abre el salón, el show empieza 22 horas. Me presento ahí en vivo.
Muy bien. Pipo, encantadísima de tenerte acá. Pero antes de irte, por favor, regálale a la audiencia 3 modismos de Catamarca que sean tus favoritos.
Bueno, en Catamarca se dice mucho, chango, ¿cómo estás? Chango, como decir acá en Buenos Aires, pibe, chabón. Y a las mujeres se le dice, hola, chinita, ¿cómo estás? A las mujeres.
¿Y así las conquistas?
Más me sirve acá en Buenos Aires, ¿eh? Porque allá en Catamarca es como que ya todo el mundo habla así.
Ok.
Y después, bueno, el último, el burrito. ¿Qué es el burrito? Es el yuyito que se le pone al mate para que tenga sabor amentolado. Se le llama burrito. Esa es una, bueno, muchísimas palabras, ¿no? Pero esas son las 3 que a mí más me gustan.
¿Para cuándo tu segundo trabajo discográfico?
Uy, me agarras de sorpresa. Y eso va a llevar un poco más de tiempo porque por mis estudios acá en Buenos Aires, mis actividades laborales, pero calculo que para fin de año lo quiero empezar a hacer. Y más vale que ya, bueno, subiré todo a Spotify, a las Amazon, todo. Pero de a poquito lo voy a hacer con músicos invitados, músicos que colaboran, músicos que me hacen el aguante, amigos, así que...
Y por ahí una interpretación a dúo con Abel Pintos, nunca se sabe.
Dios te oiga, el universo te oiga.
Bueno, vamos a despedirnos con la interpretación de Ojalá que llueva café en la voz de Pipo Safo.
que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una jarina de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Cerro de trigo y mapuey, bajar por la colina de arroz graneado y continuo el arado con tu querer. Y digo, oh, 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 y ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha de pitizale, sembra una llanura de batata y fresas, y ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto, hay hombre. Este canto, y ojalá que llueva café en el campo, y ojalá que llueva café.
Bueno, nos despedimos. Este fue Caribe Sur. Gracias, Pipo, Rolando, Safe, por acompañarnos hoy. Hasta pronto. Estas puertas están siempre abiertas para
ti. Muchísimas gracias. Muy amables por la invitación. Me sentí muy cómodo. Y bueno, Alex, te agradezco mucho. Gracias.
Gracias a ti. FMradiocultura.com.ar para volver a escuchar este programa en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, Cultura 979. Nos acompañó en los controles Agustín Romero Agus, y habló para ustedes Alessandra Hernández, también en la producción. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.
Cerro de trigo y mapuey, bajar por la colina de arroz graneado y cosecha el arado con tu querer. Y digo, oh, 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 oh. Y ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha de pitizale, sembra una llanura de batata y fresas, y ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto.